della parte politica che es bien importante. Por eso hablamos con Jorge Iván Cuervo. Yo le había cambiado el nombre a Catalina, me perdona el invitado, porque le habíamos cambiado el nombre. Jorge Iván Cuervo nos acompaña, con él ya habíamos hablado anteriormente sobre esta terna a fiscal, y digamos que había dicho como con nombre a nombre las cualidades que tenía cada candidato, pero ya habíamos dado también como por un hecho que Néstor Humberto Martínez era el nuevo fiscal. Pues el tiempo, para verdad es el tiempo. De nuevo, Jorge Iván Cuervo, muchas gracias por acompañarnos, y con usted vamos a hacer el análisis de este nombramiento del nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez. Buenos días, Jorge Iván.
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien. Hablemos de la parte política. ¿Quién es Néstor Humberto Néstor Humberto Martínez? ¿Por qué ha estado con el gobierno de Samper, con el gobierno de Santos? ¿Por qué este señor dice que Santos es un gran colombiano, que es un gran patriota y siempre ha estado en las mieles del poder? ¿Quién es Néstor Humberto Martínez a nivel político?
Bueno, Néstor Humberto Martínez originalmente es del Partido Liberal. Sí, digamos, sus raíces, por decirlo de alguna manera, son liberales. Sin embargo, cuando se dio la disidencia de Cambio Radical, él junto con otros liberales, como por ejemplo Alfonso Valdivieso, el propio Humberto de la Calle, entre otros, propusieron la creación de Cambio Radical, y en ese sentido incluso él hizo parte del Comité de Ética de la primera versión de este partido Cambio Radical, pues que hoy es pues el partido del vicepresidente Vargas Lleras. Entonces él, digamos, pasó de ser un hombre del Partido Liberal a ser de Cambio Radical. Sin embargo, su perfil de abogado prestigioso, que digamos eso no se lo quita a nadie, un hombre preparado, un hombre serio en términos de su ejercicio profesional, y que además conoce bien los entramados de la política y del Estado, le ha permitido tener la confianza de varios gobiernos de distinto signo político. Entonces él fue ministro de Samper, él estuvo en su momento con Pastrana, si bien no trabajó en el gobierno de Uribe, sí era, digamos, más o menos cercano en términos de conceptos, en términos de ideas. Nunca se enfrentó al gobierno, y pues posteriormente con Santos también hizo parte de eso. Esa es un poco como la trayectoria, la de un abogado exitoso, prestigioso, que conoce bien los temas de la política, que se sabe rodear bien, que no es conflictivo, que tiene, digamos, buenas relaciones sociales, en general relaciones. Entonces es una persona respetada en ese sentido.
¿Qué tanto, Jorge Iván, llega independiente Néstor Humberto Martínez a la fiscalía?
Pues a ver, con cualquiera de los tres que estaba en la terna, hoy estaríamos en un debate similar, o nosotros o algún otro actor. Entonces, si hubiera ganado Jessy Reyes, hubieran dicho que él era el ministro de Santos, que era puesto por el Partido Liberal, y que entonces el Partido Liberal tiene de representante a Humberto de la Calle, y que sería la cuota de Juan Fernando Cristo, y ahí estaríamos en ese debate. Si se hubiera elegido a Mónica Cifuentes, entonces se hubiera dicho que ella es muy cercana a Sergio Jaramillo, y entonces que era una imposición desde el proceso de La Habana, y tenía cuestiones o cuestionamientos. Y pues claro, con nuestro Humberto Martínez tenemos también todos los argumentos para señalar que políticamente es cercano a Vargas Lleras, que políticamente es cercano a otros gobiernos, que además su cercanía como cliente de los grandes conglomerados económicos en el país le va a restar independencia en unos casos. Entonces me parece que en el tema de la independencia del fiscal en Colombia, pienso yo que tiene que ver con el diseño mismo de la elección. Siempre va a haber dudas frente a eso.
Sí. Hombre, Germán Vargas Lleras, ese cambio radical, y ya digamos que queda esa suspicacia de que Vargas Lleras puede ganar mucho con este fiscal. ¿De cuándo acá esa posición de fiscal se ha politizado tanto? Lo habíamos mencionado hace unos minutos con el doctor Gómez Méndez, que nos acompañó, que el doctor Valdivieso se fue a presidencia. Bueno, que Gómez Méndez ha sonado para presidente también. Lo de el anterior fiscal, el doctor Montealegre, fue demasiado político. ¿Por qué este puesto de fiscal o por qué la fiscalía se ha convertido tan importante como un puesto político?
Pues a ver, en estricto sentido, por ejemplo, de donde es originaria la figura, que es el sistema de los Estados Unidos fundamentalmente, el fiscal es un cargo político. Y en ese sentido es de exclusiva responsabilidad del presidente de la República, por supuesto con aval del Congreso, y es el responsable de la política criminal, y es el responsable de materializar con sus funciones la política de seguridad interna de los Estados Unidos, ¿sí? En ese sentido, allá no se extrañan que la elección que haga en un momento determinado un presidente sea alguien de su confianza, alguien que trabajó en su campaña, alguien que tiene vínculos, por ejemplo, con conglomerados internacionales, porque está determinado que así sea. Entre nosotros hay un problema, y es que la figura de la fiscalía nuestra es como un híbrido. Se planteó en su momento en la Constitución del 91 que fuera, y esa todavía está en discusión, que fuera igual que en los Estados Unidos, un cargo de elección del presidente. Pero entonces hubo resistencia al hecho de que en un sistema tan presidencialista el presidente acumulara una facultad más, un poder más de nombrar fiscal. Entonces se morigeró un poco el tema y se dijo, no, la fiscalía va para la rama judicial, es un órgano de la rama judicial, y ahí eso es un poco extraño, y el presidente simplemente elabora la terna y es la Corte Suprema de Justicia la que elige, ¿sí? Y entonces creemos que con ese método despolitizamos la figura, cuando la figura en el fondo es profundamente política. Y entonces lo que deberíamos es sentarnos a pensar con sinceridad, bueno, si eso es un cargo de naturaleza política, porque es el responsable de llevar a cabo la política criminal y muchas veces de materializar las políticas de seguridad de los gobiernos, pues entonces definamos que es una decisión política y que el presidente lo puede elegir directamente y en el mismo sistema, por ejemplo, con aval del Congreso, que sea apartado por el Congreso de la República. Yo creo que ese debate hay que darle, porque entonces nos quedamos con el peor de los dos mundos. Nos imaginamos con un funcionario que es impoluto, autónomo, imparcial, independiente, pero sabemos que su proceso de elección y la naturaleza del cargo es profundamente política.
Pero ¿cómo hacerle, Jorge Iván, que no se vuelva como los otros fiscales o como el mismo procurador? Es la misma pregunta que le hacía yo a nuestro anterior invitado, que no salga a visibilizarse políticamente y más bien que salga a demostrar resultados en la fiscalía.
Sí, tendrá que, en las declaraciones que ha dado, yo le he escuchado cosas, yo no podría decir interesantes, él le ha dicho, no, me voy a concentrar en el tema de fortalecer institucionalmente la entidad para la investigación, y especialmente para la investigación relacionada con el delito que afecta al ciudadano común, sí, porque la fiscalía se ha especializado e incluso con Montealegre eso mejoró en investigar como los grandes crímenes, sí, todo este tema de la unidad de contexto sirvió para dar una nueva metodología de investigación y eso más o menos ha avanzado, no tanto como uno quisiera, pero frente al crimen de bagatela que llaman, el crimen que afecta al ciudadano y que afecta la percepción de seguridad, la fiscalía en eso es muy 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 deficiente. Entonces me parece que tendría que dedicarse a eso. Hay un antecedente, y es que en los cargos en los que él ha pasado, por ejemplo cuando fue superintendente delegado en su momento, un poco tiempo como director del Banco de la República y ministro de Justicia, y tuve la oportunidad de conocer más o menos de cerca su gestión como ministro de Justicia en la época de Pastrana. Digamos, es un funcionario muy dedicado a las cosas y a mejorar la institución. Sí, se rodea de buenos equipos de trabajo, es, digamos, una persona que entiende bien la admisión institucional de poco protagonismo político, por lo menos en los cargos que ha tenido. Entonces uno pensaría que ojalá en este perfil de la fiscalía lo pueda mantener, que se concentre en lo institucional, que establezca unos mecanismos de coordinación muy estandarizados y muy protocolizados, por ejemplo, con los medios de comunicación, para que no suceda lo que está pasando con estos periodistas, que algunos periodistas tenían ciertos privilegios en ciertas fiscalías a cambio de cierta información. Eso se debería estandarizar, ruedas de prensa semanales, mucha claridad en las informaciones. Creo que muchas tareas por delante, porque siempre en una entidad tan poderosa va a estar la tentación de irse al protagonismo, que era tal vez lo que hablábamos la vez pasada cuando hacíamos el balance de Montealegre, si no recuerdo. Y es con Montealegre había todas las expectativas, porque era un penalista serio, en la academia muy respetado, y llegó allí, es una entidad que es poderosa, que da noticias todos los días, que todos los medios quieren estar con él, y ahí es donde el fiscal tiene que tener templanza y equilibrio emocional para no dejarse obnubilar por ese cargo.
Hay quienes dicen que entró con el pie izquierdo ya la fiscalía después de la participación o de su exposición ante la Corte Suprema de Justicia, donde habla de la discriminación de la violencia intrafamiliar, ¿no? Muchas de las asociaciones de mujeres se le vinieron muy fuerte al fiscal y están muy preocupados con ese tema de la violencia intrafamiliar.
Sí, yo creo que eso fue un paso en falso. Una declaración un tanto desafortunada que él ha venido corrigiendo. Hoy, si usted ve en las declaraciones que aparecen en El Espectador, él dice que fue mal interpretado, que él simplemente dijo que el tema de violencia intrafamiliar debería ser tratado integralmente, que no bastaba con meter al agresor a la cárcel, que necesitaba un trabajo más integral de las comisarías de familia, del bienestar familiar en general, pero además con otro tema, y es que el fiscal general de la nación no puede descriminalizar la violencia intrafamiliar, digamos, es una ley, y en gracia y discusión él tendría que presentar un proyecto de ley, porque el fiscal tiene iniciativa legislativa para esos temas, pero además antes de presentar el proyecto de ley, eso tiene que ser consultado y debatido en un órgano que se llama el Consejo Superior de Política Criminal, que preside el Ministerio de la Justicia. Y entonces él, antes de presentar un proyecto de ley en ese sentido para descriminalizar la violencia intrafamiliar, tendría que convencer a todos los miembros del Consejo Superior de Política Criminal, donde está Bienestar Familiar, donde está el Ministerio de Salud, la Defensoría, la Procuraduría, en fin, donde tendría que ir al Congreso de la República. Entonces, por ejemplo, muchas de las mujeres senadoras que han señalado este tema, como Ana María Robledo o Vivian Morales, por ejemplo, pues allí van a tener la oportunidad de debatir y decirle no, esta no es la vía. Entonces me parece que si bien no fue una declaración afortunada en su momento, sí me parece que se le ha dado más impacto del que realmente produjo, habida cuenta de la realidad de implementar esa decisión. Es una opinión que él tuvo ahí, pero llevar eso a la práctica desde el punto de vista legislativo es muy difícil, y además ya hay un clima de opinión. Creo que su declaración sirvió para que se generara un clima de opinión que va a estar atento de que eso no es tan fácil. Entonces yo sobre eso no me preocuparía. Incluso, le repito, en esta declaración del Espectador él dice que va a crear un comité al interior de la fiscalía para revisar eso, y que se va a reunir con las mujeres que manifestaron su inquietud, con Sisma Mujeres, bueno, con Casa de la Mujer, con todas las organizaciones de mujeres, para mirar el tema integralmente. Una de las ventajas de Néstor Humberto es que él es un hombre, digamos, como es conciliador, sí, ese ha sido su talante y por eso lo quieren en todo lado, pues no esos temas él no los va a volver temas de honor, y los va seguramente a debatir como corresponde.
Y sabe que es un debate que lo merece el país. Lo digo porque todo lo arreglamos aquí con penas, ¿no? Metámosle 10 años, metámosle 5 años, y yo creo que sí, esa violencia intrafamiliar debería tener un tratamiento especial, porque lo ideal no es que reine la impunidad, sino que se evite este problema. Bueno, ese va a ser un debate a futuro, señor Jorge Iván, señor Jorge Iván Cuervo. Quiero volver un poquito a lo que es ese tema político del fiscal, porque es imposible no hablar de Montealegre, y con Montealegre recuerdo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo, es que él hizo la elección a Santos con lo del hacker, con la persecución a los buenos muchachos, con eso, Humberto Martínez, ¿le decimos adiós a todo eso?
Pues lo que pasa es que lo que dice Uribe no es cierto, ¿sí? Lo que pasa, el uribismo ha querido crear una narrativa de que en la segunda reelección la intervención de la fiscalía en el caso del hacker y otros fue determinante, y eso digamos no se lo creen sino en el uribismo. Las razones por las cuales Santos fue reelegido son de otra naturaleza, eso sí, digamos, más o menos está claro. Yo creo que, digamos, para decirlo muy sencillo, yo sí creo que Néstor Humberto Martínez es un tipo más serio que Montealegre. Sí, Montealegre lo que demostró es que no es serio, ni como persona, ni como funcionario público. Y ahora que está por fuera de eso, lo ha demostrado. Y lo digo porque en los otros cargos en los que Néstor Humberto Martínez ha estado, nunca ha estado precedido de escándalos de esa naturaleza. Sí, uno le puede discutir sus enfoques de gestión, su modelo de trabajo, en fin. Pero en honor a la verdad, digamos, Néstor Humberto Martínez, pues es un hombre serio, responsable, que entiende la naturaleza y la importancia de los cargos, y yo no creo que tenga ese perfil de que con sus decisiones como fiscal esté buscando resultados políticos. Y por ejemplo digo otra cosa que me parece interesante. Hoy las incompatibilidades o los impedimentos, por ejemplo, en el caso de Montealegre y Salud Coop, se resolvieron de la peor forma, y es que él delegó todas esas investigaciones al vicefiscal, o sea, a su subalterno, y eso pues no tiene presentación, y la prueba está en que no se avanzó nada. Néstor Humberto dijo, mire, yo voy a presentar un documento donde voy a declarar todos los que han sido, los que yo considero pueden ser mis impedimentos, los realmente, los legales, ¿sí? Es decir, los que hayan sido clientes suyos, y que ahora tengan procesos o puedan tener procesos en la fiscalía, y los que pueden denominarse éticos, porque por ejemplo aquí hay uno que no se ha analizado mucho y yo quisiera como plantearlo, y es, como le contaba al principio, Néstor Humberto Martínez fue uno de los fundadores del partido Cambio Radical, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿debería declararse impedido en relación con todos los procesos relacionados con miembros de Cambio Radical? No sé, por ejemplo, estoy pensando el caso de Kiko Gómez en La Guajira. Kiko Gómez recibió un aval de Cambio Radical, ¿sí? O los casos del caso de Oneida Pinto, o hay muchos casos de políticos de Cambio Radical. En la medida en que él fue fundador del partido Cambio Radical, ¿debería declararse impedido para conocer esos casos? Algunos dirán, no, legalmente no se lo exige porque quizás la norma no va tan allá, pero se pregunta uno, bueno, para tranquilidad de la opinión pública, no valdría la pena que él dijera, mire, todos los temas que tengan que ver con Cambio Radical, y cuando le digo temas con Cambio Radical, es por ejemplo temas de contratación, ¿sí? Muchos concejales de Cambio Radical, sobre los cuales no se ha definido situación jurídica, en el carrusel de Bogotá, están ahí en la fiscalía, muchos casos de contratación relacionados con el tema de la salud en las regiones, están involucrados partidos de Cambio Radical, por ejemplo en el Quindío, casos de la gobernadora Sandra Paola Hurtado y otros casos más, son todos políticos que fueron avalados por Cambio Radical. Entonces uno dice, bueno, el fiscal que hoy fue miembro fundador de Cambio Radical debería declararse impedido. Yo por lo menos daría el debate, ¿sí? Yo daría el debate en ese sentido.
Pero ese es un debate muy válido, porque nosotros nos estamos prácticamente enfrascando con el conflicto de intereses económicos, pero aquí obviamente políticamente hay un gran peso que tiene Cambio Radical, pues no por nada, antes de presentarlo en el programa, estábamos hablando de la renuncia de María Lorena Gutiérrez, una mujer muy poderosa, por lo que teníamos entendido, en la Casa de Nariño, muy cercana a Juan Manuel Santos, pero que se molestó mucho con la inclusión de ese nombre en la terna porque era más poder a Cambio Radical. Eso es lo que se dice allí entre líneas. Y quiero preguntarle precisamente por eso, que pudo haber sido fácilmente nuestra primera pregunta, y creo que ya se lo habíamos preguntado antes, pero aquí ya tenemos los hechos. ¿Valió la pena ese concurso de meritocracia? ¿Valió la pena poner a la gente a llevar hojas de vida, a inscribirse, si eligieron tres nombres y bueno, con el de Néstor Humberto Martínez se sabía que iba a ser él el elegido?
La meritocracia, especialmente en altos cargos, es un saludo a la bandera. Y a mí igual sucedió con lo del Consejo de Gobierno Judicial, el que ahora tumbó la Corte, que también hicieron un concurso abierto en el que se inscribió una cantidad de gente y al final ya se sabía quiénes eran los que iban a quedar seleccionados. Igual aquí. Entonces me parece que eso termina siendo un desgaste institucional, ¿sí? Un desgaste institucional, un desgaste de los mecanismos de transparencia. Me parece que en ese sentido hay que dar un mal sabor y eso hay que revisarlo, por ejemplo, con un tema que no es menor, transparencia, y valdría la pena que ustedes les dieran una llamadita. Transparencia por Colombia le pidió a los tres candidatos que hicieran pública su declaración de bienes y rentas, ¿sí? Y entiendo que el único que no hizo pública o que no la entregó fue justamente Néstor Humberto Martínez. Jessy Reyes la entregó y Mónica Cifuentes también. Esa información se las puede dar Elizabeth Ungar de Transparencia por Colombia. Y pues si uno dice, bueno, ¿cuál es el problema de que quien va a ser fiscal general de la nación entregue su declaración de rentas y bienes? Ahí ya empieza uno a hacerse preguntas.
Entonces, le pregunto a usted, ¿le gusta el nombre de Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal?
Dentro de los tres de la terna, yo hubiera preferido a Jessy Reyes, un hombre más de derecho, más penalista, con menos aspiraciones políticas y con menos antecedentes, digamos, de conflictos de interés económicos. Yo hubiera preferido a Reyes. Ya nombrado Néstor Humberto, hay que crear una masa crítica, ¿sí? Hacerle seguimiento a su gestión, mirar dos cosas muy importantes antes de que empiece. Una, cómo va a ser todo el tema de sus impedimentos y sus conflictos de interés, que los declare primero y que haya un escrutinio muy muy fuerte de parte de los medios de comunicación, de las organizaciones como Transparencia por Colombia, entre otras, la Red de Veedurías Ciudadanas, para que los casos en los que haya conflicto o un posible conflicto de interés que él no declare, se los hagan ver y le digan, mire, se le olvidó este caso, por todos los casos, por ejemplo, de los políticos de Cambio Radical, me parece que es un tema que hay que dar, ¿sí? El tema de Kiko Gómez, por ejemplo, es algo que tiene que resolver muy rápidamente, y en ese sentido, pues tendríamos que mirar eso. Y lo segundo es que rápidamente presente muy bien cuál va a ser su plan de trabajo, ¿sí? Que lo presente, su plan de trabajo, para mirarlo, qué es lo que va a plantear. Entonces, por ejemplo, dicen que, o él ha dicho, que va a crear varias vicefiscalías especializadas, lo que me parece interesante, digamos, vicefiscalía anticorrupción, vicefiscalía de seguridad ciudadana, vicefiscalía, con el propósito de orientar mucho mejor los recursos. Me parece que un tema por resolver muy rápidamente es el fortalecimiento de la investigación criminal dentro de la fiscalía, acelerar el proceso de carrera administrativa, tanto de fiscales como de funcionarios de investigación, porque eso garantiza la autonomía y la independencia de ellos. Y un tema ahí es los casos que llamaría yo emblemáticos, que tiene que resolver muy rápidamente porque si no se va a enredar, ¿sí? Por ejemplo, el propio caso Saludcop, me parece que tiene que entrar a mirar que porque eso estaba tan parado. Casos emblemáticos como por ejemplo los del hacker, los de Zuluaga, los de los hijos de Uribe, los del hermano de Uribe, los del general Montoya, todos esos casos que son emblemáticos, tiene que resolverlos muy rápidamente como corresponda en derecho, porque ahí le va a dar a uno señales de hacia dónde va. Y sí, como dice, por sus hechos los conoceréis.
Yo quiero cambiarle de tema y quiero preguntarle lo que está sucediendo en este momento, Jorge Iván, en el Centro Democrático. Vuelve y otra vez el rifirrafe entre José Obdulio y Oscar Iván con respecto a la ambición, según el senador José Obdulio, de Oscar Iván Zuluaga. ¿Qué tan contraproducente puede ser esta pelea entre estos dos miembros del Centro Democrático para el tema que viene ahorita liderando el Centro Democrático, que es con respecto al plebiscito de la paz, por el no o por el abstencionismo que no se han decidido?
Pues lo que pasa es que ellos debieron haber quedado muy preocupados con la última medición de Gallup, porque entre los primeros 6 candidatos, incluso creo que 7, no aparece ninguno del Centro Democrático entre los primeros, ¿sí? Y entonces eso indica que ellos saben que para el 2018 el Centro Democrático tiene muy pocas posibilidades de un candidato fuerte, ¿sí? Y el candidato que mejor sale medido allí, pues es Oscar Iván Zuluaga, porque realmente es el único que se conoce como el candidato del Centro Democrático. El otro que han venido vendiendo es el senador Duque, ¿sí? Que pues es solo muy conocido en Antioquia y en los propios sectores del Centro Democrático, pero muy poco conocido en el país. Entonces me parece que eso prendió las alarmas. Segundo, y es cuál es el tipo, también la encuesta Gallup les debió haber dado pues un llamado de alerta, porque el consejo, digamos, el plebiscito por la paz y en general el proceso de paz cada vez va a ir ganando más apoyo por parte de la opinión pública. En la medida en que se concretan resultados y muy pronto se firma ya el acuerdo final y el acompañamiento de la comunidad internacional, los partidos políticos en general, el Centro Democrático se va a ir quedando solo en su narrativa contra el proceso de paz. Y entonces, pues, tienen que replantearse o se suben al proceso, digamos, de manera crítica, o se quedan marginados en un discurso negacionista que no va a tener ninguna implicación ni sobre la paz, pero que va a tener también altísimos costos políticos, porque entonces no van a tener ninguna posibilidad de juego en el 2018. Me parece que ese es como el origen de ese conflicto que se está dando allí, porque, por ejemplo, la persona que dentro del Centro Democrático ha tenido una visión quizás un poco más moderada a propósito del tema de la paz es Carlos Holmes Trujillo, en la fórmula vicepresidencial de Oscar Iván Zuluaga, que fue un hombre que no entiende uno realmente porque está en el Centro Democrático, ¿sí? Un hombre que viene del Partido Liberal, que fue alto comisionado para la paz, que fue embajador de Colombia ante la OEA, digamos un hombre demócrata y sensato, que le extraña a uno que esté en un grupo político, digamos, tan radical y tan extremo como el Centro Democrático, pero bueno. Y él ha dicho, yo no voy a aceptar una convención porque él sabe que en la convención lo derrotan. Yo quisiera que hubiera una consulta popular, sí, una encuesta, porque él sabría que digamos tiene mucha más visibilidad alguien como él que cualquiera de los otros del Centro Democrático distinto a Uribe. Entonces ahí hay una pelea gruesa por eso.
Perfecto, Jorge Iván Cuervo, analista, nos acompañó aquí en el Audio Estéreo, además lo leemos en El Espectador, y teníamos una duda, ¿su Twitter es @ Cuervo G?
Cuervo J-I.
J-I, perfecto. Bueno, ahí lo tiene más de deportes, ¿no?
No, @ Cuervo J-I, no, de todo.
De todo, sí, nos tenía ahí como confundidos, y bueno, el Community Manager ya nos va a matar porque no le hemos confirmado el Twitter, pero para la próxima vez estamos más juiciosos.
Sí, es Cuervo J-I.
Perfecto. Jorge Iván, muchas gracias y seguiremos hablando con usted de muchos temas que tiene la actualidad nacional.
Sí, este fin de semana en Razón Pública también, entonces escribiría algo sobre el tema de justamente de la elección del fiscal.
Entonces ya saben.
Para que lo miren.
Razón Pública, El Espectador constantemente. Y bueno, Jorge Iván Cuervo, uno de los hombres que más conoce la actualidad. Alfredo, yo creo que a fondo hablamos un poco del nombramiento del nuevo fiscal. Un nombramiento que, por más, ya se sabía que iba a llegar. Sin embargo, pues digamos que las primeras declaraciones del fiscal han llamado un poco la atención, y para bien o no, buscar la institucionalidad, fortalecer a la fiscalía como tal y que será recordado como la fiscalía del posconflicto. Y bueno, en el caso de intereses, de conflicto de intereses, será la misma corte la que lo eligió, quien escogerá un fiscal ad hoc para que lleve los temas. Pero es muy interesante lo que está diciendo el señor Jorge Iván Cuervo. Eso con los que tienen intereses, que él ha llevado con grandes empresarios, los hombres más ricos del país, hasta ahí estamos claros. Pero cuando se trate algo de cambio radical, tendrá que también pedir un fiscal ad hoc.
Él dijo claramente, y esperemos que lo cumpla, ¿no, Andrés Vallejo? Que va derecho para corte. Cuando él se declare impedido, va para corte. Él no...
Sí, pero es que...
Él no ha hablado de ad hoc, ¿no?
Sí, no, sí, sí. Él dice, voy a la corte y que la corte escoja un fiscal ad hoc.
Ah, no, no, eso no, lo ha dicho. No, no, sí, no, 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 pero me refiero que él lo escoja o
no,
que...
No, lo escoge la corte.
Por eso, sí. Por eso. O que la escojan dentro de la fiscalía, porque eso es lo que se estila, Andrés. Procuraduría, ajá, fiscalía, contraloría, bueno, en todos los organismos, en todas las sillas, exacto, acostumbran es que dentro de la misma escogen el ad hoc. En este caso, él le da la vuelta.
Ajá.
Escójalo usted, señores, corte. Le tira el balón a la corte.
¿Y sabe que eso suena bien?
Sí, me gusta.
Lo llamativo es lo otro, lo que dice Jorge Iván Cuervo me parece muy sabio. Y cuando sea algo, digamos, caso de Neida Pinto. Lo de Neida Pinto salió por una falla, digamos lo que disciplinaria, por una inscripción fuera de tiempo.
Sí, pero eso está es en Procuraduría, ¿no, Andrés?
Eso es disciplinario.
Exacto.
Pero si se comprueba algún problema legal, jurídico, penal, ¿ahí qué pasaría? Puede ser un hombre que ayudó a formar el partido Cambio Radical, puede hacer una investigación sin caer en conflicto de intereses. Lo que dice con Kiko Gómez, a mí eso me parece que es una muy buena reflexión, muy buena reflexión. La cuestión es que, Alfredo, él es muy cercano a todos los partidos, que no por nada hoy el cambio radical...
Es que él es muy político, Andrés. ¿Usted quiere aprender de política? Hágale seguimiento al nuevo fiscal.
Sí, no,
él es, no, él tiene una carrera impresionante, pero si usted lo ve, él ha estado aquí, allá... con estos, con aquellos, y no como...
Pero dejando amigos, ¿no?
No, sí, claro, claro. Pero no lo digo despectivamente, ¿no? Trabajador apetecido. Si nos vamos al símil del fútbol, es un jugador que le interesa a los diferentes bandos. O al, sí, o al Real, o al Barça, a Millonarios o a Santa Fe. Pongámoslo así, de ese estilo. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, hay que mirarlo. No es el voltearetismo que estamos acostumbrados en la política colombiana, sino es una persona que hace su trabajo. Lo decía muy claramente nuestro invitado Jorge Iván. No ha tenido una sola tacha, una sola investigación en ninguno de los trabajos que ha estado él. Entonces, por ese lado es interesante. Miremos a ver que el poder de la fiscalía, las mieles donde va a estar, no lo lleve a volverse protagonista como han sido sus antecesores.
Sí, es que es muy difícil, es muy difícil. Ese es un puesto donde normalmente usted le tiene que ir bien. Lo de Montealegre es una cosa rara. Y hasta lo del mismo procurador. ¿Por qué? Porque usted persigue, entre comillas, a la gente mala. Entre comillas, ¿no? O sea, disciplinariamente usted falló, una sanción. Usted penalmente falló y acá dan los resultados. Por eso hemos tenido allí candidatos presidenciables.
Señorita Catalina, 9:00 a.m.